Gente del día de hoy, y seguimos tratando de armar este mapa de derechos de América Latina y el Caribe, como veníamos haciendo el año pasado, y volvemos a viajar hoy. Esta vez nos vamos a Honduras, porque tenemos dos grandes temas allí. Ustedes saben que no hay posibilidad de que las mujeres, las personas gestantes en Honduras puedan realizarse aborto bajo ninguna circunstancia. Ahí hubo un revés desde la Corte Suprema de Justicia ante un recurso de inconstitucionalidad que se había planteado. Así que vamos a empezar hablando de ese tema con Nessa Medina, que es integrante del colectivo Somos Muchas de Honduras. Nessa, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias. Pues por aquí no va en resistencia constante, pero también con la necesidad de innovar y encontrar más para conseguir que todos los embarazos y maternidades.
Nessa, vamos a poner a la gente que nos está escuchando en antecedentes. ¿Cuál es la situación de la interrupción del embarazo en Honduras hoy? ¿Qué pasó en los últimos años y cómo quedó la situación?
Sí, bueno, en Honduras, desde que se creó el Código Penal a inicios de los 80s, por una junta que además se desprende de gobiernos militares, el aborto queda penalizado en todas las circunstancias. Y hace 7 años se discute un nuevo Código Penal, se tuvo la oportunidad y el Congreso desiste, deja pasar esa oportunidad. Hace 2 años, 14 días después de que se legaliza el aborto en Argentina, un diputado del Partido Nacional, que es el partido que quedó en gobierno después del golpe de Estado, presenta un proyecto de ley para elevar a rango constitucional esa prohibición. E incluso en la motivación de la ley dice que es una respuesta a lo que pasó en Argentina. Y una reforma constitucional que debe tomar pues muchísimos debates, meses, se hizo en Honduras en 2 semanas. Y para sumarle agravio todavía, se hizo un día después del Día de las Honduras. Esta reforma constitución está copiándose también del derecho, podría la Asamblea Nacional Constituyente, queriendo impedir que se incluya un cambio en la legislación que permita al menos una despenalización parcial por 3 causales. Uh-huh. Ante esto, el colectivo Somos Muchas presentó un recurso a la Corte y un día antes de irse a la Corte nos notificó de que no lo aceptaba. Esa Corte se desprende de los gobiernos golpistas y llegaron con odio hacia mujeres, niñas y demás personas con capacidad de gestar y se fueron con el mismo odio.
Nessa, ¿qué perspectiva tienen desde la llegada de Xiomara Castro a la presidencia de que algo de esto se pueda modificar? No sé cuál es, sinceramente, la postura de Xiomara Castro frente a la interrupción del embarazo, pero no sé si ustedes tienen alguna expectativa respecto de ella.
Sí, claro que tenemos expectativas. El partido de gobierno, Libertad y Refundación, incluyó en su plan de gobierno varias causas que son el reflejo de la lucha de los movimientos sociales. Dentro de esas están la educación sexual integral, la legalización de la pastilla anticonceptiva de emergencia, no sé cómo le dirán allá, porque Honduras tampoco hay acceso a la pastilla del día de hoy. Desde el golpe de Estado. Bien, incluía la despenalización del aborto por 3 causales. Entendemos que los ataques más fuertes que se produjeron contra la ahora presidenta en el momento en que era candidata tenían un ataque violento, un desprestigio, insultos que querían llevar a una polarización que no fue funcionó porque eventualmente pues ganó las elecciones. Y lo que esperamos de este gobierno es que se permita el diálogo, permita acercarse a los progresos de los derechos, que tampoco se deje amedrentar por el poder fáctico que existe en grupos de poder conservadores y en las cúpulas de algunas iglesias.
Nessa, entonces, hoy el aborto existe, lo sabemos, existe en la clandestinidad. ¿Hay algún tipo de dato que ustedes hayan podido relevar de quiénes, en qué condiciones, cuántas personas? Ahí estamos con alguna dificultad, Nessa. Es como que se desconectó la llamada. Vamos a ver si podemos intentar en otro momento la. A ver,
Yo.
¿me escuchás, Nessa? Nessa.
Sí, disculpa.
Ah, se había
Así.
desconectado. No, te decía que si ustedes tienen algún tipo de registro de cómo, dónde, en qué circunstancias abortan las mujeres, las personas gestantes en Honduras, porque el aborto existe, es clandestino y es más peligroso y demás, ¿no?
Claro. La clandestinidad también dificulta el tener datos precisos. Pero la segunda causa de egresos hospitalarios en el país son los abortos. Y lo que sí sabemos es que, además de ser la segunda causa de egresos hospitalarios, también es la tercera causa de muertes maternas. Los abortos realizados en situaciones clandestinas y inseguras, los abortos que además no son atendidos por el personal de salud como se debe ante por la posibilidad de que sean abortos inducidos. Y lo que encontramos también es criminalización.
Sí, eso te iba a preguntar, porque si o
Solo
te
en los últimos
no digo.
10 años
Ajá.
fueron al menos 60 mujeres criminalizadas, y ahí lo que vemos es cómo surgen las estructuras de discriminación, porque son mujeres racializadas, ya sea de origen indígena, afrodescendiente o rural. Son mujeres que realizan trabajo doméstico remunerado y no remunerado, y la mayoría de ellas también, creo que vale la pena de decirlo, son madres también. O sea, ya están realizando el trabajo reproductivo, son madres, cuidan, y se les criminaliza porque no tienen recursos económicos, porque si lo que se criminaliza no es el aborto, sino el aborto de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, que son pobres.
Exacto. Hay también un tema, estábamos repasando acá con la producción un informe sobre lo que fue el año pasado, el 2022, un informe del Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras, de allí, donde además de la cantidad de femicidios, feminicidios que hubo en tu país durante el año pasado, asombra, y quiero que si podés nos ilustres un poquito, el grado o el porcentaje altísimo de impunidad que hay frente a las muertes de mujeres por el hecho de serlo. El 95% de los casos de feminicidios están impunes allí en Honduras.
Sí, hay cifras que duelen mucho. Hay cifras que si nos detenemos a pensar en lo que se traducen es en desprecio. Desprecio por lo que representamos, desprecio por la vida que tenemos, desprecio a los afectos. Eso significa la impunidad en Honduras. Honduras es un país que por muchos años tuvo los índices más altos de homicidios, y en ese esquema de homicidios, muchas veces se perdía la perspectiva de cuántos femicidios habían y lo que significaba. Lo cierto es que si nos vamos a tasas, la tasa de femicidios en Honduras era incluso más alta que la tasa de homicidios en Siria durante la guerra. Estoy hablando de 2013-2014.
Sí.
Esto lo que significa es que la amenaza de que te maten es tan latente que vivís tu vida restringida de mil y una formas, y esa es la única manera de sobrevivir que existe. Y cuando el sistema que debería dar justicia lo que hace es ignorarte, cuando estamos hablando del delito pues más grave, ¿no? Y eso, imagínense si es 95% para femicidios, para violencia sexual es aún mayor. Y violencia sexual solamente se denuncia uno de cada seis abusos. Solamente uno de cada seis, y aún así la impunidad es del 96% en violencia sexual. Uh-huh. Así que una expectativa, pero una necesidad, un clamor a ese nivel, creo que lo estamos llevando, del movimiento feminista, es de que reconozcamos que necesitamos salir de una forma de gobierno que desprecia la dignidad, que desprecia la libertad, y que si estamos en un gobierno de amor, solidaridad y esperanza, que tiene que traducirse necesariamente en memoria y justicia.
¿Cómo se sale de este panorama que es bastante aterrador, por ponerle alguna palabra? ¿Cómo imaginan? Las respuestas suelen, casi siempre son políticas, ¿no? Pero hay que también medir correlación de fuerzas y calle y demás cuestiones. ¿Cómo imaginan ustedes una salida a los dos grandes temas que estuvimos abordando en esta entrevista?
Sí, yo creo que hay una salida en lo concreto, en lo colectivo, en lo cercano, y son las redes de apoyo, las redes de acompañamientos de abortos, las redes feministas, los colectivos de mujeres. Eso de forma inmediata te salva. Y a nivel político y macro es entender que el gobierno tiene esa responsabilidad, y que nuestra función como movimiento social, como feministas, es garantizar de que eso ocurra. Y si lo están haciendo bien, apoyar. Si lo están haciendo mal, pues ayudarles también a rectificar, pero no quitar el dedo del renglón. O sea, no tampoco dejar que las cosas pasen sin que nos demos cuenta, y no dejar que las cosas pasen sin que sea sobre nosotras y que no estemos presentes ahí.
Bueno, fue muy muy interesante hablar con vos, Nessa, así que te agradezco muchísimo, y vamos a tratar de seguirla a lo largo del año, y estamos a la recíproca para lo que necesiten.
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, y por aquí también será ley. Esta marea verde sigue creciendo.
Ojalá que sea ley. Hasta pronto. Nessa Medina hablaba con nosotras.